Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Dice así la Escritura, Génesis capítulo 12, verso 1. Pero, diga conmigo, pero, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Es tal vez uno de los pasajes más reconocidos en la Escritura, y es uno de aquellos eventos que son común no solo a los cristianos, ¿verdad?, pero también a los judíos, pero increíblemente también a los musulmanes. Sabía que este es un pasaje que nos hace, en esto hay total unidad. Ellos adoran o reverencian u honran a Abraham como lo hacen los judíos y como lo hacemos nosotros. Y aquí empieza Dios la historia de un pueblo, del pueblo hebreo. Por cierto que Abraham no era judío, como se puede concluir lógicamente. Él era de Ur de los Caldeos, él era un pagano. Él era una persona que adoraba dioses falsos, pero que se revela Dios a él, le hace un llamado y él, en un proceso de vida y al final de sus días, él alcanza lo que Dios tenía para él. Dios cumplió las promesas que tenía para Abraham y no solo se detuvo Dios ahí, porque la promesa que Dios a veces hace o casi siempre hace para nosotros, en algunas áreas va una promesa que va más allá de nuestras generaciones, pasa a la siguiente y pasa a la siguiente, y en el caso de Abraham se extendió por muchísimas generaciones. Hay bendiciones que Dios ha dispensado para ti y son tan grandes que tú vas a salir del escenario y la van a disfrutar tus hijos, pero son tan grandes que tus hijos van a salir y tus nietos. Y vas a lograr alcanzar promesas para tu vida y vas a cumplir el propósito para el que Dios te envió a este planeta Tierra. Amén. Vamos a llamar a esta prédica de la siguiente manera: Dios cumple, así nosotros fallemos. Dios cumple, así nosotros fallemos. La historia de Abraham es una historia por demás fascinante. Es una historia salpicada con drama familiar, con drama médico por la impotencia tal vez en su edad y de su esposa, por drama familiar, por drama político, por drama militar estratégico y por muchas connotaciones, por convicciones, por fe. Es una historia matizada con muchas, muchas cosas y muchos elementos de lo que es un ser humano, pero también de lo que es un ser humano cuando permite que Dios intervenga en su vida. Dios quiere bendecirnos y Dios lo va a cumplir, pero a veces somos nosotros los que nos interponemos para que Dios nos bendiga a nosotros mismos. ¿Cómo, pastor? Con nuestras decisiones, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes. Entonces, Dios quiere bendecirnos, Dios va a cumplir a pesar de nosotros mismos. Dígale al que está al lado: Dios va a cumplir a pesar de nosotros mismos. Ahora dígaselo al otro lado, a la otra persona, pero ahora dígaselo convencido, porque ahora lo dijo murmurando, pero ahora dígalo convencido mientras le suben un poquitico a la música de fondo. Dios cumple, así nosotros fallemos. La historia de Abraham está aquí matizada de muchas cosas. Y hay muchísimos elementos, pero yo voy a tomar 4 o 5 para compartir esta mañana de cómo Abraham logró ser considerado amigo de Dios y ser considerado en Hebreos 11 el héroe de la fe al que más tiempo, más espacio se le dedica juntamente con Moisés. Y cómo las tres grandes religiones monoteístas del mundo convergen en Abraham y cómo lo honran en diferentes lugares. Es decir, dijo el Señor, engrandeceré tu nombre, y Dios se lo cumplió. Los judíos lo honran, los cristianos lo honramos, los católicos lo honran y los musulmanes lo honran. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo lo honran. ¿Cumplió Dios con decirle, al decirle, engrandeceré tu nombre? ¿Cumplió Dios? ¿Y lo prosperó? Abraham fue un hombre muy rico. Y le dijo, y tu descendencia será como la multitud de las estrellas, si se pueden contar, o como el polvo de la tierra. Claro que cumplió. Así como de él, de sus lomos, de su simiente salió las 12 tribus de Israel, salieron también las 12 tribus árabes. Y su descendencia, no solo genética, está en dos terceras partes de la humanidad. Pero no todos somos judíos y no todos somos árabes, no. Pero gran mayoría de los que estamos aquí, en este templo, tenemos de alguna manera cruce o judío o árabe. ¿Cómo lo sabe, pastor? Muy sencillo, rápidamente. Por ocho siglos, España estuvo invadida por los moros, que eran árabes. Se cruzaron y salieron. De hecho, nosotros, si usted se da cuenta, ustedes, realmente nosotros comemos arepa, otros comen tortillas, y usted va, los asiáticos o de Asia Menor comen unas tortillas grandes. Las comidas son parecidas, los rasgos fisiológicos son parecidos. Nada raro que algunos de ustedes en su descendencia haya árabes o haya judíos, aunque usted no lo sepa. De 5 seres humanos, 3 pueden tener descendencia directa o influencia de la descendencia de Abraham. Dios cumplió sobre la vida de Abraham. Y Dios quiere cumplir todo lo que ha prometido a tu vida, también quiere cumplirlo. Solo 2 que 3 me creyeron, lo voy a repetir. Así como Dios le cumplió a Abraham, Dios quiere cumplirte a ti. Así como Dios le cumplió a Abraham, quiere cumplirte a ti. Porque Dios es el mismo, Él no cambia, y Dios no hace acepción de personas. De la misma manera que amaba a Abraham, te ama a ti. Y ustedes dicen, pero ¿cómo si Abraham era el super archimega héroe de la fe? De eso lo vamos a ver después. Pero Dios, si no te acuerdas más de esta predicación, y lo único que te acuerdas es que Dios te va a cumplir a ti como lo hizo con Abraham, creo que el Señor estaría tranquilo que usted se lleve eso en su corazón. Amén. Usted dirá, bueno, pero es que era Abraham. Mire, señores, hay cosas bien interesantes en la vida de Abraham, en su carácter y en sus costumbres, que enseñan que Abraham era tan humano como lo es usted y como lo soy yo. Y que tenía los mismos errores y tal vez las mismas virtudes que usted tiene. La única diferencia es que usted no es Abraham. Usted se puede llamar Pedro, se puede llamar, Claudia, se puede llamar María, se puede llamar Juan, como quiera que usted se llame. Pero Dios le va a cumplir a usted lo que le prometió. Y lo que le prometió, usted dice, ¿y qué fue lo que me prometió? Tal vez personalmente le ha hecho promesas, pero tal vez, y si usted no lo sabía, en la Escritura hay muchas promesas. Algunos dicen que son más de 5.500 promesas que hay para usted en la Escritura, en la Biblia, y Él las quiere cumplir. Lo cumplió en la vida de Abraham, a pesar de Abraham. Abraham se metía en problemas, y Abraham fallaba, sistémicamente fallaba, pero el Señor le cumplió. Y en eso nos parecemos a Abraham. Aquí hemos fallado, que el que esté libre de pecado, que le tire la primera manca. Todos nos hemos equivocado. Pero lo interesante y lo lindo de esto es que cuando Dios te llamó, Él sabía que tú te ibas a equivocar. Él sabía que yo me iba a equivocar. Mas sin embargo, nos dio sus promesas. Lo cual le estaba diciendo, te vas a equivocar, pero yo te voy a prometer, porque yo te voy a cumplir así tú falles. Porque a veces creemos que como Dios nos llamó hace un año, 6 meses, 20 años a servirle o a estar en su camino y le fallamos, entonces Dios ya, no, ya se olvidó que te iba a hacer un hombre bendecido, una mujer bendecida. No, 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 no. Cuando Él te llamó, Él sabía los líos en que tú te ibas a meter. Acuérdense que Dios todo lo sabe, Él es eterno. Cuando Él te llamó y te dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, Él sabía todos los líos en que tú te ibas a meter. Porque las promesas de Dios no dependen de nosotros, dependen de Él. Ahora, hay algunas cosas que podemos aprender de Abraham que nos van a permitir aclarar nuestro andar con el Señor. Abraham fue un hombre que primero tuvo que aprender obediencia. Diga conmigo, aprender a obedecer. Diga conmigo, aprender a obedecer. Dios dijo, te tengo promesas, te tengo bendiciones, pero tienes que aprender a obedecer. Algunos de nosotros nos hemos convertido a Jesús en los últimos 6 meses, 6 años o 60 años, pero es lamentable cómo gente lleva muchos años en el camino del Señor, pero no han aprendido a obedecerlo. Uy, un amén que alguien se equivoque y me dé, o por lo menos que le suban a la música en esos momentos y no me siento tan solo, digan amén. ¿Por qué usted dice que necesitamos aprender obediencia? Porque hay gente que, mire, cuando nosotros somos chicos, cuando somos niños, nosotros obedecemos por condición, nos toca obedecer, es la condición para estar. Cuando uno está chiquito, uno obedece por condición. El papá le dice, si no hace las tareas, no te llevo al cine. Y a él no le interesa satisfacer al padre, al papá, de que haga las tareas. A él lo que realmente le interesa es que lo lleven a cine. Lo hace por condición, hay una condición. Si no limpias el cuarto, no ves televisión. El chico no limpia el cuarto porque él sabe que es bueno limpiar el cuarto y porque a su papá le agrada. Lo hace porque hay una condición, no lo dejan ver la TV. Pero cuando uno va creciendo, va entendiendo que uno tiene que obedecer por convicción. Ya conmigo, convicción. Ya cuando usted está grande y entra a esa habitación resucia y todo, usted dice, ya mi mamá no me está diciendo que ya tengo 20, 21, 25 años, no sé, los que usted tenga. Ya mi mamá no me tiene que decir, ay, si no arregla la habitación no va a haber televisión, porque usted igual va a ver televisión. Entonces usted entra y ve ese desorden y dice, no, 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 la verdad es que esto sí apesta. Y ya es una convicción suya obedecer. Todos tenemos que aprender obediencia, todos. Diga conmigo, todos. Algunos no los veo muy convencidos de que tenemos que aprender obediencia. Pastor, desde que yo me convertí, yo soy obediente a Dios. Tal vez tenemos la obediencia por condición, pero tenemos que llegar a la obediencia por una convicción propia. Hay gente que paga sus diezmos porque sabe que si los paga, Dios va a reprender al devorador. Hay una condición de por medio. Pero cuando pasan los años y uno ve que Dios lo bendice y lo prospera, yo pago mis diezmos no porque tenga una condición, es porque estoy convencido de que vale la pena hacerlo para el Señor. Hay algunos que sirven en el ministerio porque es la condición, porque tal vez los pastores se enojan porque el pastor está dele, que sirva, que sirva, que sirva. Y al principio tal vez nosotros servíamos en el ministerio por condición, pero un día no quise servir más. Pero no hubo la convicción. Yo estoy parado en este púlpito, tribuna, altar, como lo quieran ustedes llamar, no porque tenga la condición de hacerlo, es porque estoy convencido de servir a Jesús. Algunos cuando son chicos están, el papá va para la iglesia, ellos tienen que ir a la iglesia, pero cuando son grandes algunos se desvían y se apartan de la fe. Porque el papá le dice, mientras esté en esta casa y vamos a la iglesia, usted tiene que ir a la iglesia. Pero qué bueno es que cuando usted crezca, Papá ya no le puede, no le diga, es que usted tiene que ir a la iglesia, sino que usted mismo diga, no, papá, yo voy porque yo estoy convencido de Jesús. Es que la obediencia es algo que se aprende. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dígale a que está al lado, todos tenemos que aprender obediencia. Todos. Pastor, pero uno aprende a obedecer desde chiquito. Pasan los años y uno tiene que aprender obediencia. Si usted no aprende a obedecer, no obtendrá todas las promesas de Dios para su vida. Le voy a regalar un versículo como para que usted se convenza de, o dos. Y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días que estaba como nosotros en la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que a obedecer se aprende. Y si Jesús aprendió, nosotros también podemos. O tómelo de la otra arista. Si él tuvo que aprender obediencia siendo Jesús, pues imagínense nosotros. Y habiendo sido perfeccionado a través de la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el plan divino estaba que el Hijo de Dios, esa era su promesa, la salvación para la humanidad. ¿El Padre se lo cumplió? Sí. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Aprender a obedecer. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. No voy a entrar aquí en un detallado currículum de qué es lo que tenemos que aprender a obedecer. Creo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted qué es lo que tiene que aprender a obedecer. El que él es mal administrador, aprender a administrar según la Biblia. El que es mal esposo, a ser buen esposo según la Biblia. La que es mala esposa, aprender a ser buena esposa. El que es un hijo rebelde, aprender a ser un hijo obediente según lo que dice la Escritura. El que es mal creyente o mal cristiano, aprender a ser un buen cristiano según dice la Escritura. Tantas cosas que tenemos que aprender. Les he dicho en anteriores ocasiones que una verdad a medias es una obediencia a medias es una desobediencia. El Señor le había dicho, salga usted solito, su esposa, lo suyo, lo que ha conseguido y váyase. Pero él se llevó al abuelo, al papá. Y ahí iban al ritmo del papá. Y el viejito se enfermó, 2 años y medio se retrasó. ¿Qué les tocó? Regresarse. Y después volver a salir. Algunos de ustedes, el Señor les ha dicho, hagan esto, ¿verdad? Y le dice, a ver, yo quiero bendecirte, prosperarte, pero haz esto. Y usted dice, ok, voy a hacerlo, pero sigue cargando cosas que no tiene que cargar y no llega. Y el Señor dice, mientras lleve eso, no va a llegar a Canaán. Y usted dice, me tocó devolverme, me tocó arrancar de ceros otra vez con el Señor. Y a algunos les da pereza devolverse. ¿Cómo así? Otra vez aprender, otra vez hacer un discípulo, otra. ¿Por qué no obedeció desde el principio? Abraham, al igual que nosotros, estaba aprendiendo obediencia. Y llega y va y entierra a su papá. Y se devuelve. ¿Y ahí ya le obedeció a Dios? No. Diga conmigo, no. ¿Por qué, pastor? Porque se cargó al sobrino. El Señor le había dicho, usted solo. Y ahí va. Y ahí en el capítulo 14, usted empieza a ver, 13 y 14, empieza a ver todos los problemas que Lot le generó. Empezaron a crecer, ¿verdad? Y empezó Lot y los pastores de Lot a tener problemas con Abraham. Y entonces el Señor le había dicho a Abraham, váyase solito, sin abuelo, sin papá, sin suegra, sin tío, sin primo, solo, mano. Pero se cargó a Lot. Y ahí estaban los problemas. Y para poder ir a conquistar la tierra, entonces se paran Abraham y Lot dice, estamos teniendo problemas, ¿qué vamos a hacer? Entonces Abraham mira el valle, que era parte de la promesa de Dios, la tierra. Y Abraham, para evitarse problemas, le dice: si usted va al norte, yo voy al sur. Si usted va al sur, yo voy al norte. Escoja usted primero. ¿Qué creen que escogió Lot? Lo que Dios le había prometido a Abraham. Y Abraham dijo: ni modos, ya di mi palabra, para las montañas. Y lo que era la promesa, tuvo que dejársela a Lot. Y es que normalmente, cuando nosotros cedemos nuestros derechos de promesa de Dios a otros, ni los disfrutan ellos, ni los disfruta uno. ¿Por qué? ¿Lot lo disfrutó? No, terminó en problemas. Tuvo que Abraham, con un ejército de 340 o 320 hombres, que no eran guerreros, ir a hacer batalla. Y lo rescató. ¿Sabe? Tenemos que aprender la obediencia. Diga conmigo: aprender obediencia. Inténtalo hasta que aprendas. Si el Señor te dice: hey, ¿sabes qué? Es bueno tener un devocional. Inténtalo. Inténtalo. Hasta que sea una convicción en tu vida el devocional. Algunos de ustedes, las promesas de Dios se han retrasado porque para ustedes no es importante hablar con Dios. Porque para ustedes hay un desayuno que preparar, un almuerzo que cocinar, una cena que servir, una ropa que lavar, una ropa que planchar. ¿Y es malo hacer eso? No, eso hay que hacerlo. Pero Jesús dijo: Marta, Marta, tú siempre tan ocupada. Tu hermana María escogió la mejor parte, que era estar a los pies de Jesús. Ahora, no es que estén todos los días orando y no laven, no cocinen, no planchen, no. Hay que ser equilibrados. Pero algunos de ustedes retrasan las promesas porque no leen la Escritura. La leen porque estudios CAF o discipulado es una condición y usted tiene que llegar a la obediencia por convicción. Dios no pone a los ángeles para que sean nuestros policías y nos obliguen a cumplir la Escritura. Él los pone para que estén al servicio de los herederos de la salvación. Dios no es policía. Y tú tienes que llegar a aprender la obediencia, como lo hizo Jesús, por una convicción propia. Y no porque o mi papá o mi mamá, o mi abuelo, o mi tío, o mi primo, o quien sea, se enoja. No. Que sea una convicción en su vida. Abraham aprendió obediencia. De hecho, ahí mismo, Abraham en Egipto dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y usted lee todo ese pasaje, lo leí, y usted no encuentra por ningún lado que Dios le haya dicho, que Dios le haya dicho a Abraham: vete a Egipto. Usted lo lee y usted no encuentra ninguna, ni en ninguna versión, que Dios le dijo a Abraham: váyase a Egipto, aquí hay escasez, váyase a Egipto. ¿Quién tomó esa decisión? Solito Abraham. ¿Y qué pasó con esa decisión? Le trajo problemas. ¿Por qué? Porque la esposa de Abraham era una mujer muy bonita, Sarai, princesa. Y él le dijo: te van a ver bonita y nos vamos a meter en un lío. Di que eres mi hermana. Y técnicamente eran medio hermanos. Y dice que Abraham sufrió mucho en esa época porque le quitaron a su esposita. Porque le quitaron la otra parte que iba a ayudar a cumplir la promesa. Que si usted no se da cuenta, si Sara no estaba, no iba a haber cómo cumplir la promesa de Dios. Algunos de ustedes han ido a Egipto y han empeñado parte de la promesa de Dios porque han tomado decisiones en las cuales Dios no estaba. Siempre. Diga conmigo: siempre. En inglés sería ever. All the time. Todo el tiempo. Si usted va a tomar una decisión, que Dios esté allí. Y Dios avale esa decisión. Abraham, él dijo: aquí hay crisis. ¡Vámonos! Todavía recuerdo una predicación de un miércoles en la noche.
El Señor dijo, hay gente que se levanta y se cambia de estado, que porque aquí está crisis y se van para otro estado y ni le preguntan a Dios. Y había una persona que venía justo esa noche a despedirse. Le dije, ¿para dónde? No, me voy para otro estado porque es que aquí está. Le dije, ¿usted oró? ¿Y qué le dijo Dios? No, es que allá ya me tienen trabajo. Y se fue. A los 4 meses regresó con más deudas. ¿Sabe? Dios está interesado en que tú tomes decisiones y lo tomes en cuenta a Él. Él conoce toda tu vida y Él sabe lo que te conviene. Cualquier decisión, por pequeña que parezca. Abraham dijo, no, pues es que es lógico, diga conmigo, lógico. Dígale al que está al lado, lógico, que yo solucione mi situación económica. Y se fue para Egipto. Porque a veces creemos que las soluciones lógicas, Dios las aprueba. La lógica del hombre raya contra la lógica divina. Casi siempre. Abraham estaba en ese proceso de obediencia. Casi pierde la mujer. Al final sale con más vacas, más ovejas, más de todo. Pero casi se queda sin mujer. Porque técnicamente la comercializó. Le dijo, váyase. Y usted, oh, como usted nos dio a esa mujer tan bonita, tome ganado, tome riquezas. ¿De qué le servían a él las riquezas cuando su mujer estaba perdida? Señores, esposos, escúchenme. Ustedes pueden alcanzar la cumbre económica, la cumbre empresarial, pero si pierden el hogar, no valió la pena. Porque una de las mayores riquezas del hombre es su hogar. Hay que aprender a obedecer. Amén. Otra cosa que aprendemos que tenía Abraham que nos puede enseñar esta mañana, y es el segundo punto. Abraham era un hombre que adoraba a Dios. Ya conmigo, adorar a Dios. Donde él iba, iba levantando altares. Dice aquí, pasó Abraham por aquella y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré, y edificó allí un altar, en el verso 7, a Jehová, quien le había aparecido. Y luego va caminando y cuando llega a otro lugar, en esos 3 capítulos levanta 3 altares. Ya conmigo, altares de adoración. Ahora, alguien dirá, pues yo adoro en la iglesia. Bueno, en la iglesia uno puede adorar, por supuesto. Es una manera de adorar a Dios. Salmo 105 nos invita, y el Nuevo Testamento dice en Hebreos, no dejando de congregarnos. Y podemos venir y cantar. Sí, es sorprendente que a veces los hijos de Dios vengamos a la iglesia y no cantemos a Dios. ¿Por qué la gente no canta a Dios? ¿Porque están ansiosos? ¿Porque las preocupaciones pasan por su cabeza? ¿Porque no conocen verdaderamente a Dios? Yo conozco excelentes músicos, buenísimos músicos, que han hecho miles de cosas, pero no son capaces de adorar a Dios, porque son buenos en la música, pero no conocen a Dios. Porque adorar a Dios, diga conmigo, altar de adoración. Abraham podía estar aprendiendo obediencia, pero si algo sabía hacer Abraham era adorar al Señor. Él lo adoraba. El Señor se le revelaba y él levantaba un altar. Acuérdese que para ese entonces no había escritura, no había templos, ni sinagogas, ni nada. Él adoraba a Dios. ¿Es usted una persona que adora a Dios? Y vuelvo y le digo, adorar a Dios no es venir a la iglesia y cantar y adorar y sudar alabando, y eso está bien, yo creo que tenemos que hacerlo. Pero adorar a Dios es tener un estilo de vida agradable. A pesar de que Abraham cometía las torpezas que usted y yo cometemos, cuando Dios se manifestaba su vida, él sabía quién era el Señor y dijo, no, aquí no hay de otras. Levantemos un altar y adorémosle. ¿Adora usted a Dios en el carro? ¿Lo adora usted en el trabajo? ¿Lo adora cuando va en el freeway, lo adora cuando está viendo televisión, cuando nadie lo ve, ¿usted qué ve? Con su manera de hablar, con su manera de pensar. Porque a veces creemos que nuestros pensamientos se los lleva el viento. Es mentira. Sus pensamientos quedan registrados. Dice, yo soy Jehová grande y celoso que visito la iniquidad. Y algunos estadistas definen la iniquidad como el pecado que está dentro y que no ha salido y no se ha cometido aún. Hay personas, hombres o mujeres, que aunque físicamente no han cometido adulterio, en su mente lo tienen. Y permanentemente le están dando vuelta a eso. Y Dios visita eso. Porque por fuera podemos ser muy blancos, sepulcros blanqueados, pero por dentro hay podredumbre. ¿Adora usted a Dios con su manera de administrar los recursos? ¿Le da a Dios lo que es de Dios? ¿Le da el tiempo? ¿Le da el recurso del tiempo? ¿Le da el recurso de fuerza, de salud? ¿Lo adora usted? ¿Usted es uno en la iglesia y otro en la casa? ¿Adora usted a Dios obedeciéndole en la escritura? ¿Adora usted a Dios? ¿Lo adora? Abraham era un hombre que, a pesar de que estaba aprendiendo obediencia, a pesar de sus errores, tenía la capacidad de levantar un altar y adorar a Jehová. Nosotros se nos aparece Dios y le pedimos casa, carro, papeles, prosperidad y bendiciones. A Abraham, el Señor se le aparecía y levantaba un altar de adoración. Y no culpo a las nuevas generaciones que cuando Dios se le aparece, lo tratan como si fuera el genio de Aladino. Frótenlo y pida tres deseos. Plata, fama y riqueza. ¿Y qué? Y poder. Porque tal vez eso es lo que se predica hoy en día, como si la eternidad solo estuviera circunscrita al globo terráqueo. Señores, la eternidad trasciende estas tres dimensiones que conocemos a la dimensión de Dios. Adorar a Dios. Oh, adorar a Dios es el enorme privilegio. Es una de las grandes diferencias entre nosotros y el buey, entre nosotros y el simio, entre nosotros y la vaca, entre nosotros y el perro. Mi esposa, el viernes queríamos pasarle un video de lo que tus hijos ven hacer, te ven hacer a ti, eso van a hacer. Y es un video donde el hombre está peleando y regañando y agrediendo físicamente a la esposa, y ahí está el niño al lado haciendo lo mismo. Otra señora come y tira el papel, y el niño come y tira el papel. Otra señora patea un perro y el niño patea al perro. ¿Sabe qué es adorar? Es vivir de tal manera que tú seas inspiración para tus hijos y que sin obligarlos, ellos quieran adorar a Jesús también. ¿Adoras a Dios con tus emociones, con tus sentimientos? ¿Tus sentimientos le pertenecen a Él? ¿O tú dices, no, yo voy a la iglesia, pero yo voy a conseguir por mi lado esposo o esposa? No me importa que sea quien sea, como sea. Adorar a Dios es decirle, Señor, estos son mis sentimientos, ayúdame, en este planeta debe venir alguien que es mi media naranja, no mi medio limón, mi media naranja. Adorar a Dios es decirle, Señor, hágase como tú quieres y no como yo pienso que debe de ser. Adorar a Dios es decirle, mi vida es tuya, mi dinero es tuyo, mis fuerzas son tuyas, mis hijos realmente son tuyos, mi esposa realmente es tuya. Y yo realmente soy tuyo. Adorar a Dios es cantarle cualquier tipo de música que le adore. sin tener un recreacionista adelante, sino levanta las manos, baja las manos, canta. Adorar a Dios es ser libres. Diga conmigo, libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estaban los sionistas, los judíos, a orillas del río, allá en la dispersación en Babilonia. Y venían los babilonios y le decían, cántanos las canciones que cantaban allá en Judea. Y ellos dicen, dice que colgaron las arpas y dijeron, ni qué vamos a cantar, cómo vamos a estar cantando estando en cautividad. La gente que no canta a Dios es porque tiene cautivo su espíritu en alguna cosa. El verdadero adorador es un hombre libre. Abraham era un hombre adorador. Cuarto, tercer punto tengo yo aquí. Abraham le dio el lugar a Dios. Abraham le dio el lugar a Dios. ¿Y cuál era el lugar? El primer lugar. ¿Por qué, pastor, lo sabe? Abraham era un hombre que venía de una nación pagana, que había tenido él muchos dioses, y que la ambición de todos los babilonios era el poder y el dinero. No ha cambiado mucho desde entonces. Y él va y libera a su sobrino Lot con un ejército de 320 hombres. Aquí hay una poderosa mano de Dios. Porque hoy nosotros decimos Sodoma y Gomorra, en realidad eran algo más de 5 reinos, pequeños reinos en ese valle. Solo la pequeña ciudad de Zoar, a donde huyó Lot, fue que se logró salvar. Pero eran varias ciudades. Por lejos, este valle, antes de ser lo que es hoy en día, era el valle más próspero. Usted sembraba piedras y le salía maíz. Usted sembraba cáscaras viejas y le salía naranjas. Era un valle próspero. Sodoma y Gomorra eran, por lejos, las ciudades más poderosas en ese momento, en esta zona. Y allá se fue Lot. Era tan atractiva, tan seductora, que Lot al principio vivió fuera y luego fue corriendo a su tienda, corriendo, corriendo, hasta que terminó viviendo adentro de la ciudad. Cosa que le pasa a algunos creyentes. Se van alejando del Señor y se van metiendo en este mundo. De a poco van corriendo su tienda hasta que algún día no se dan cuenta y están adentro en las cosas del mundo. Y ahí estaba. Y va Lot con un gran problema, pierde su esposa, sus hijas, incesto. De ahí salen los madianitas y no recuerdo la otra tribu. Una locura, las hijas, mire, ellos se creían tan el ombligo del mundo que las hijas dijeron, tenemos que levantar descendencia, no quedamos sino mi papá, usted y yo, mija. Emborrachémoslo, una noche acuesta usted, otra usted y nos embarazamos. No, es que bonita familia tenía este muchacho. Y ahí va Abraham, lucha, pelea, lo libera. Antes de que esto pasara, lo que les acabo de decir, esto pasó, esto que hizo Abraham pasó antes. Lo libera. Y va con todas las riquezas, dice que todas las riquezas. Y sale, ¿verdad? El rey de Sodoma y le dice, venga, venga. Venga, venga, business, hagamos business. Business. ¿Qué quiere Abraham? Lo que quiera. Yo le doy y ya, y dejemos todo así. Arreglemos aquí por las buenas. Y Abraham dijo, no, olvídelo. No le va a recibir nada a usted. Para que digan que usted me enriqueció. No, no. Señores, hoy en día mucha gente, el sistema del mundo les ha dicho, venga, venga, hagamos un negocio. Y han vendido sus principios, su fe, sus convicciones, su pasión por Jesús, por unas monedas. No permitas que en tu vida digan, oh, es que se enriqueció, sí, pero maltratando, pero siendo injustos, pero robando a la gente, pero engañándola. Dios es lo suficientemente poderoso para prosperarte a la manera de Dios. A la manera de Dios. No negocies tus principios. Abraham dijo, Dios es mi Dios. Y solo dijo, oh, denle a Escol y al otro que me ayudaron y paguen el derecho que por ley se le da a los que intervinieron en guerra. A mí no me den nada. Pero de lo que obtenía fue y le dio el 10% a Melquisedec, según el orden del Señor, era este sacerdote. Y acá algo muy interesante, muy interesante. Usted puede leer todo Génesis y siempre se referían a Jehová Dios. A Jehová, diga conmigo, Jehová Dios. Pero después de que Abraham ofrece el diezmo a Melquisedec, empieza a llamársele a Dios, ya no solo Jehová Dios, sino Jehová Dios del cielo y de la tierra. Señores, hay algunos de nosotros que Dios sigue siendo Dios en el cielo, pero aquí en la tierra, el Dios es otro, el Dios dinero. Y puede el enemigo, ay, vas bien, es que lo estás haciendo por una causa noble. Al final vas a salir bien y vas a poder bendecir a la iglesia. Estos días puso la pastora algo que dijo el doctor Charles Stanley. Dios nunca usará métodos impíos para lograr algo santo. Olvídate. Entonces, para algunos Dios es Dios allá en el cielo, pero acá en la tierra a mi manera. Abraham logró las promesas y aunque le fallaba, logró las promesas, ¿saben por qué? Porque le dio el primer lugar a Dios. Y usted a mí no me enriquece, a mí me enriquece el Señor. Esa es muy buena. Porque es que la tentación del dinero, del poder, del recurso económico, nos invita a equivocarnos. Pero Dios va a cumplir. Igual tenemos que aprender. Amén. Mientras no aprendamos, nos vamos a quedar estancados. Siguiente punto, cuarto punto que tengo aquí. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira conmigo, Abraham era un hombre que le creía a Dios. Le creía a Dios. Usted le puede preguntar a la mayoría de los estadounidenses si cree en Dios. Según las estadísticas dicen, ha bajado, ahora dicen que como el 65% cree en Dios. Pero pienso yo que podemos refinar y refilar la pregunta, ¿cuántos le creen a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Porque Abraham dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿usted le cree a Dios? Si Dios le dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, espera, te enseño, hazlo a mi manera, camina conmigo, obedéceme, yo te voy a cumplir así tú falles, pero aprende obediencia, sea adorador, dame el primer lugar, ¿tú le crees a Dios? Hace unos par de meses atrás prediqué algo que se llamaba el fin no justifica los medios y hablé de Tomás de Maquiavelo. Lamentablemente a algunos creyentes hoy no les importa el método. Si Dios le dio una promesa, no importa si tengo que pisotear, insultar, denigrar, detractar, murmurar, arrasar con el que sea para cumplir las metas porque Dios me dio una promesa. Pero Dios nunca va a pisotear a nadie para cumplir una promesa. Y si Dios no lo hace, ¿por qué lo quieres hacer tú? Cuando llegues a la promesa y mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que dejaste más de un herido y más de un afectado porque te obsesionaste por la promesa, pero no dejaste que Dios fuera Dios y por supuesto no le creíste. Créale a Dios. Si Dios le dice, mira hijo, yo te voy a prosperar, no tienes que hacer estas cosas, no tienes que hacerlo a tu manera. Obedéceme, créeme. Hace unos miércoles atrás les decía que hay mucha gente que obedece la palabra pero no le cree a Dios. son religiosos y nunca van a ver las promesas. Los fariseos ayunaban 3 días, daban diezmo de todo lo que ganaban, iban al templo todos los días, leían la escritura, hacían de todo, pero no le creyeron a Jesús. Y así hay mucho creyente, ora, ayuna, lee la Biblia, va a la iglesia, de todo, pero no le creen a Dios. Hasta sirven en la iglesia, pero no le creen a Dios. Las causas por las que no lo hacen, no las sé y no las voy a meter en ese terreno. Pero hoy yo quiero invitarle a que usted le cree a Dios. Si Dios dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que lo iba a sanar, que iba a sacar tu trabajo adelante, pero que tienes que hacerlo a la manera de Dios, créale a Dios. Si Dios te dijo, es en este ministerio, es en este ministerio. Por supuesto, hay iglesias más grandes, más bonitas. Yo no pienso quedarme toda la vida en este lugar, yo pienso para el próximo paso ya en un lugar más grande que sea del ministerio. Yo creo en lo que Dios nos ha prometido. Yo lo creo, yo le creo a Dios. Yo todavía hoy, desde aquel lejano 2008, cuando estábamos en Dallas y Dios habló a nuestro corazón y dijo que Él iba a levantar un avivamiento en la ciudad de Las Vegas. Y sabe que es un avivamiento, un despertar. La palabra en inglés es revival, que es como una especie de reavivar. Me parece la más apropiada. Necesitamos reavivar al pueblo de Dios, pero necesitamos darle vida a los que no la tienen. Y como nosotros somos dadores de vida, señores, somos dadores de vida a través de las buenas nuevas del Evangelio, no de promover un pastor, no de promover una iglesia, no de promover un movimiento, un sistema. Somos dadores de vida a través de las buenas nuevas del Evangelio. La Escritura dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mire, necesitamos predicar este Evangelio. Pero el Evangelio, Pablo dijo, si viene un ángel o alguien a predicar otro Evangelio, sea maldito. Hoy andan predicando Evangelio de prosperidad, Evangelio de conveniencia, Evangelio de una cosa. Andan predicando un evangelio sin sufrimiento, un evangelio donde tú puedes criticar a los pastores, líderes y ministros e irte a otra iglesia y salir impónume. Es un evangelio de alcahuetería donde dice, no, sí, vente aquí, es que allá no tienen visión. Señores, todas las iglesias tienen una sola visión. Iglesia, que digas que aquí hay mejor visión que donde el pastor este o la pastora aquella o fulano. Ah, no vaya por allá, no vaya por allá. Porque si allá tienen otra visión que es mejor que la de la iglesia de Jesucristo, si es mejor la visión que la del Evangelio, Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, ¿sabes qué? Estás siguiendo un protoevangelio, un pseudoevangelio, porque la visión de Dios es, vayan y hagan discípulos a las naciones enseñándoles todo lo que yo les he guardado y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que Dios nos dio. Esa es la visión que mueve a la iglesia del Señor. No la mueve el dinero, no la mueve la popularidad o la fama. ¿Le cree usted a Dios? Algunos de ustedes, el Señor les dijo, los haré ciudadanos. Ni siquiera son residentes, porque han querido hacerlo a su manera. Y lo hicieron a su manera y están frustrados. Porque ahora tienen que pagar un dinero. O tienen que hacer cosas que no quieren hacer. Yo le creo a Dios. Cuando se abren las puertas de una iglesia, es creerle que va a venir gente a adorarle. Cuando yo me paro a predicar, es creerle que la gente va a cambiar. Hace muchos años dejé de creer que iba a predicar una vez y todo solucionado. No, esto hay que predicar muchas veces. Pero yo le creo al Señor. Y tengo tantas razones para que así sea. Abraham le creyó a Dios. El Señor le muestra a los 70 años, le habla. Pasan años. Y cuando Lot, cuando ha sacado a Lot del medio, le dice, ahora sí, mira, te voy a redoblar la promesa. Te había llamado, ahora te la voy a detallar. Porque es que hasta que no vayamos aprendiendo obediencia, Dios no nos va a mostrar su plan. ¿Para qué nos va a mostrar el paso 2 y 3 cuando no queremos obedecer en el paso 1? El problema es que todos queremos saber todos los pasos, pero no obedecer todos los pasos. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahí andaba en bronca, se fue a Egipto, liberó a Lot. Después de que Lot salió y salió de escena, el Señor le dice, venga, hablemos ahora, tengo que decirte algo. Ya saliste de Lot, ya saliste de Taré, tu papá, ya estás tú solito donde deberías estar hace tiempo. Ven, hablemos. Y el Señor le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te prosperaré. Le suelta toda la visión. Es que mientras no aprendamos obediencia, no lo declaremos a Él como nuestro Señor, no lo adoremos y no le creamos, Dios no te va a soltar una palabra. Ah, yo pienso que a Dios no, lo que usted piense, la Biblia dice que así como sus pensamientos están aquí en el oriente, los de Dios están en el occidente. Es que a mí la experiencia de haber trabajado en iglesias chicas o mega iglesias en Bogotá, Colombia, cuando llegué aquí, haga un papelito y bótale la caneca. Señores, aquí no aplican muchas cosas. En Colombia, usted, en Bogotá, Colombia, o en muchas partes de Colombia, usted cita un ayuno y le llegan 500 personas. Aquí en Estados Unidos, usted cita un ayuno y llegan 5. En Colombia, usted cita a orar a las personas. De 5, como había una iglesia que conocí en un tiempo y que asistí ahí, de 5 a 9 de la mañana. Usted creería que estaban regalando comida o regalando ropa. Miles de personas, de 5 de la mañana, 9 de la mañana. Unos iban para el trabajo y otros venían, que trabajaban turno en la noche. Y esa iglesia, usted llegaba a las 7 de la mañana, le cabían 5,000 personas, habían 5,000 personas orando. Pero aquí usted cita a orar y llegan 5. Las dinámicas son diferentes. No sé si por la necesidad la gente baja los brazos y dicen, nos rendimos, Señor. Pero hoy quiero decirles, yo no me importa esa dinámica de aquí, yo le creo al Señor. Y un día nosotros en esta ciudad, no solo en este ministerio, pero en los ministerios donde se predica la sana doctrina, veremos por los pasillos de las iglesias gente corriendo a la salvación de Dios. Yo lo he creído, yo lo creo, yo lo creo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y sabe, es que cuando uno va obedeciendo, un día el Señor le dice, a ver muchacho, ya aprendiste obediencia, vas bien, ya yo soy tu Dios, vas bien, me adoras, bien, me has creído. Y un día le dice, ahí está el hijo, ve y sacrifícalo. Agarró su muchacho, ni siquiera le dijo, sacrifíquelo aquí en el patio de la casa de atrás, 3 días. ¿Te imaginas esos 3 días tan largos de Abraham? Su único muchacho, el de la promesa. Y le iba a tener que sacrificar. Era un hombre tan convencido en Dios que le dijo a los sirvientes, espérense aquí, el muchacho y yo regresaremos. Yo creo que Abraham decía, no me importa, lo puedo cortar en pedazos, Dios es capaz de revivirlo. Y ahí lo amarra, y ahí estaba Isaac, entendió que él iba a ser la víctima. Y cuando iba a extender el cuchillo sobre la garganta o qué sé yo, donde lo iba a enterrar, el Señor le habla y dice, detén la mano. Y ahí hasta ahí conocemos lo que pasó. Pero después el Evangelio de Juan, oh, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Que ese día Abraham vio lo que iba a pasar casi 4,000 años después. Porque Jesús dijo de Abraham, él vio mi día, él vio que en ese monte miles, cientos de años o casi miles de años después no iba a estar ahí el hijo de la promesa, iba a estar el hijo de Dios, no iba a ser el que iba a ejecutar, no iba a ser en un altar, iba a ser en una cruz. Pero no solo eso le mostró el Señor, porque si el Señor le mostraba la muerte, tenga por seguro que Abraham no solo vio la muerte, pero 3 días después vio la resurrección y vio la ascensión del Señor. Yo quiero decirles algo, mis amados. Abraham era un hombre tan imperfecto como nosotros. pero que obedecía, creía, adoraba, aprendía obediencia y le daba el primer lugar a Dios. Y cuando uno cumple esas cosas, no importa qué tanto fallemos, Dios considera que es suficiente para cumplirnos. Y no solo eso, Dios le va a mostrar a usted el futuro de sus nietos, de sus hijos. Y si no hay nietos ni hay hijos, le va a mostrar la venida del Señor en un día glorioso, en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos y nos iremos para siempre. Y estaremos con Él y nos encontraremos con todos nuestros seres amados en el reino de los cielos. Bueno, con los que hayan decidido por Jesús, porque los otros pues ni modos. Dígale al que está al lado, Dios va a cumplir así nosotros fallemos. Cierre sus ojitos y empiece a decir, Señor, yo soy como Abraham, en el sentido que soy imperfecto. Pero esta mañana estoy acá y te digo, yo quiero creerte y te creo. Yo quiero aprender obediencia. Yo quiero adorarte con mi vida, no solo con mis pensamientos y con mi voz. Yo te pertenezco, Jesús. Todos los que estamos esta mañana acá, tenemos que aprender a obedecer a Dios. No creernos el cuento que porque la iglesia creció, entonces soy mejor pastor, porque me ascendieron en el trabajo, entonces soy mejor, porque mi empresa creció, entonces es que yo soy el más. No, el hombre y la mujer que adoran entienden que entre más crezcan, más se deben postrar. Que entre más crezcan y prosperen, más se deben a Dios. Más se deben a Dios. La historia de los creyentes fieles nunca falla. Entre más les sirvieron y más se dieron a Dios, Dios más los bendijo. Amado Padre Celestial, yo te pido que bendigas a cada uno de los oyentes de esta palabra. Que seamos aprendiendo obediencia. Que sepamos cuál es el lugar tuyo en nuestra vida, que es el número uno. Que seamos gente que adoramos a Dios con nuestra vida. Y que seamos hijos que te creemos a pesar de las circunstancias. Aquí estamos, Señor. Somos tan insuficientes y tan humanos, propensos a fallar como lo fue Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Hoy te digo, tal vez todas las cosas vengan a contramano en tu vida. Pero si Dios te lo dijo, créelo y Él lo va a cumplir. Solo que Él quiere que aprendamos a obedecerle por convicción. Yo los bendigo, iglesia, los bendigo. Si hay enfermos entre ustedes en esta mañana, yo reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. La echo fuera, cualquier tipo de enfermedad que haya acá, en los riñones, en el hígado, en la cabeza, en sistemas reproductores, en pulmones, en huesos, en articulaciones, en la columna, en los ojos, en las coyunturas, donde quiera haya una enfermedad, un síntoma inequívoco de enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera por el poder del Espíritu Santo. Declaramos milagros y señales sobre esta congregación. Dineros que no contaban llegarán a sus buzones en el correo. Aparecerán en sus cuentas de nuevo. La gasolina rendirá más en sus tanques. Y serán bendecidos y prosperados. Y Dios va a abrir puertas que no se han abierto hasta el día de hoy. Y que son para que tú las cruces. Pero tienes que, como Abraham, aprender obediencia, adorarle, saber que Él es el primero y creerle a Dios. Padre, hago esta oración sobre mis hermanos en el nombre de Jesús y creyendo que vamos a ver todos estos milagros en la vida de ellos. Amén.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.